Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo para llegar a Agenda Local, este espacio que hacemos cada sábado con muchísimo agrado para usted y que, le reitero, es totalmente en vivo. Hoy no optamos por tomar el día de descanso, y no porque no nos haga falta, sino porque obviamente hay muchos temas que queremos tratar con usted. Y bueno, quisimos hacerlo de manera presencial para que usted tenga oportunidad de compartirnos sus puntos de vista vía telefónica, WhatsApp o Telegram, ahorita recordaré las líneas. Así que esta mañana le da la bienvenida en este micrófono y le saludo a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, como todos los sábados, para llevar un programa más de Agenda Local que, repito, espero que sea totalmente de su agrado, completamente de su interés y de su agrado. Y yo creo que sí lo va a hacer, porque es un tema vigente que abordaremos justamente esta mañana. Déjeme compartirle que el próximo día 7... en tres días más, pues el próximo día 7 de este mes, el 7 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud. Y justamente en el marco de este Día Mundial de la Salud, vale la pena hacer un análisis de cómo está Jalisco en materia de salud pública, cómo andamos. Así que justamente hablaremos de eso. Jalisco en el marco del Día Mundial de la Salud es el tema que queremos abordar esta mañana con usted, repito, totalmente en vivo, para que en su momento usted nos dé sus puntos de vista y participaciones a través de líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y bueno, antes de darle la bienvenida formalmente invitado que está aquí ya en cabina con mucho gusto y que también está presente, repito, en este programa vivo, reitero, quiero agradecerle como siempre a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana por Radio Metrópoli, de igual forma a quienes nos escuchan en el podcast en notistea.com y en Spotify. Muchas gracias a todos ustedes, y por qué no también decirles que es importante que sepan y agradecerle a Luz Balvaneda, que está aquí presencialmente lista para recibir sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles también. Así que equipo completo ya aquí en vivo, ¿no? Para poder llevar este programa para usted, donde hablaremos de temas de salud, mucho por hablar del salud, mucho por hablar del dengue y otros temas más que están impactando en Jalisco. Y qué mejor que para platicar de esta temática, Jalisco ante el escenario del Día Mundial de la Salud, que con el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien reitero mi agradecimiento por en este día estar presente. Así que muchas gracias, Héctor Raúl, por acompañarnos aquí en vivo en cabina.
Muchísimas gracias, estimado Enrique. Qué gusto estar en tu programa.
Gracias.
Como en diversas ocasiones anteriores. Agenda Local, sin lugar a dudas, un programa de mucho interés.
Gracias.
Que además personalmente escucho cada sábado. Y pues, qué mejor que para hablar de este importante tema, en el marco del 7 de abril, efectivamente, el Día Mundial de la Salud, y que para este año la Organización Mundial de la Salud ha vocacionado con la frase: juntos por la salud, apoyemos la ciencia. Algo que a mí me parece fundamental. El cuidado de la salud debe estar sustentado siempre en lo publicado científicamente, en lo estudiado académicamente y en toda la evidencia que ha pasado un rigor ortodoxo, científico, académico, para evitar con ello el que la salud y la atención a la misma se sustente en anécdotas, por ejemplo, que definitivamente no ayudan, o que se sustente en creencias, en mitos, que, como recordarás, en el caso de COVID-19, cuando la pandemia, la más reciente de las pandemias que ha vivido la humanidad,
y crisis pues, de salud,
y,
diría yo,
y grave crisis de salud, pues muchos de los comentarios que surgieron y de la información falsa no ayudó definitivamente en diversos momentos de esa crisis sanitaria mundial. Entonces, pues el que todo lo que se hace por la salud se sustente en ciencia es sin lugar a dudas fundamental, y qué bueno que la OMS ha vocacionado este día precisamente con esa temática.
Pues bueno, ya está el tema en la mesa, amigos, reescuchas, y esperemos que sea su interés. Reitero, yo sé que los programas previos habían sido grabados o retransmitidos, y a lo mejor está decir, bueno, aquí en Agenda Local también hicieron vacaciones. No, aquí estamos, repito, totalmente en vivo, así que sus participaciones son importantes. Hablaremos, hay mucho por decir en este tema, Héctor Raúl, platicaremos solamente del tema, cómo andamos en materia de sarampión. Se supone que ya estamos dizque saliendo del tema, y todavía lamentablemente hubo fallecidos. Hablaremos del dengue, que nunca ha dejado de estar, pero ahí viene otra vez con el temporada de calor. Así que ahí está el tema en la mesa. Le invitamos para que participe, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Ya estamos recibiendo algunas participaciones por WhatsApp. Ahorita con mucho gusto le daremos salida. Le recuerdo esa línea, 33 11 55 19 62. Y mire, antes de darle ya la palabra formalmente a nuestro invitado y empezar el análisis, le recuerdo, ya sabe que aquí nos importa mucho también fomentar la lectura, y en esta ocasión el libro que queremos compartirle justamente en el marco del Día de la Salud es un libro que encontramos que pudiera resultarle interesante. Más que texto, ahora es una imagen, es un libro muy visual, permítame ponerlo así. Se llama 100 años de prevención y promoción de la salud pública en México, 1910-2010, la historia en imágenes. Es una compilación de muchas imágenes de cómo eran los hospitales y los servicios médicos de 1910 a 2010. Así que si le interesa este libro, que realmente es una recopilación de imágenes muy interesantes, créamelo, con mucho gusto me manda su mensajito por WhatsApp o Telegram y le comparto el link donde está publicado para que usted lo descargue de forma gratuita y segura en cualquier dispositivo móvil. Así que dicho esto, pues empecemos en el análisis con el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Así que, mi estimado Héctor Raúl, si me lo permites, empecemos. Te propondría con el tema del sarampión, que se supone que Jalisco llegamos a estar en el primer lugar a nivel nacional, según indicadores oficiales. Cabe señalar que aquí se sacaban los indicadores, en otros lados se andaban rasurando, pero bueno, aquí llegamos al primer lugar en los indicadores de contagios y personas afectadas en sarampión. No fue un problema únicamente del área metropolitana, pegó mucho también en el interior del estado.
Así
y,
es.
Según, ahora sí que declaraciones tuyas como secretario de salud y otras instancias más, el tema aparentemente fue controlado.
Así es.
No obstante, así recientemente es. Acaba de haber otro fallecimiento de una persona más.
Sí, fíjate.
¿Cómo andamos
que...
ahora sí? ¿Cómo llegamos al Día de la Salud?
Hay buenas noticias respecto a sarampión en estos momentos. Tuvimos un trabajo sectorial muy intenso y hemos seguido teniendo un trabajo muy intenso para el control de este brote de sarampión, que como bien tú comentas, es incluso mundial. Es un brote que ha afectado a predominantemente el continente americano, pero empezó en Oriente, luego en Medio Oriente, luego fue a países europeos, Canadá, Estados Unidos, México y el resto del continente americano. En el caso de México, el estado de la República primero afectado fue Chihuahua. Alcanzó a tener poco más de 4.500 casos Chihuahua. Su primer caso ocurrió en febrero del año pasado y sigue teniendo casos Chihuahua, pero evidentemente no con la intensidad que tuvo en su momento. Y luego prácticamente todos los estados de la República hemos tenido casos de sarampión. ¿Qué es lo que ocurrió con Jalisco? Jalisco tuvo su primer caso en agosto del año pasado. Luego un brote importante en Arandas, que fue el primer municipio con mayor afectación, derivado de la llegada de jornaleros agrícolas, particularmente del sur de la República. Fueron quienes primero tuvieron los casos de sarampión aquí en Jalisco, es decir, fueron de alguna manera casos importados. Y posteriormente empezó a ocurrir la transmisión de la enfermedad en población jalisciense, en zona metropolitana de Guadalajara. Y efectivamente, Jalisco ha tenido ya acumulados más casos de sarampión que Chihuahua, pero Jalisco es un estado con 9 millones de habitantes prácticamente, mientras que Chihuahua es un estado con 4 millones de habitantes, lo cual definitivamente al hablar de incidencia, pues no sitúa a Jalisco en términos de primer lugar, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando hablamos de casos acumulados son los casos que precisamente a lo largo de los meses se fueron acumulando. Pero aquí lo importante en el sarampión es cómo está la curva epidemiológica considerando el número de casos nuevos que se presentan en el día a día y el número de casos que conocemos como activos, que son los que se han presentado en los últimos 14 días. Ese es el indicador más adecuado. Bueno, en ese sentido, en Jalisco ya tenemos 7 semanas con una disminución progresiva en el número de casos diarios y en el número de casos de sarampión activos. Por ejemplo, el día de hoy solamente, bueno, al día de ayer se reportaron solamente 15 nuevos casos de sarampión, solamente 15. En el pico máximo, Jalisco, por ejemplo, llegó a tener alrededor de 200 casos nuevos en un día. Entonces, la última semana epidemiológica, te doy el dato exacto del número de casos que tuvimos en el estado de Jalisco, 231 casos, cuando en el máximo pico de la enfermedad, que fue en la semana número 6 de este 2026, llegamos a tener 732 casos, lo cual significa pues una reducción prácticamente del 65-70% ya. Y en la semana que transcurre en este momento, que va a concluir el día de mañana, por ahora tenemos solamente 57 casos confirmados.
A ver si entendí, perdón, Héctor Oli, perdón por interrumpirte, pero dices en la sexta semana, estamos hablando de febrero. O sea, en febrero llegamos arriba de los 700 casos prácticamente, y ahorita, pues en abril prácticamente ya estamos sobre 52.
Es correcto. Llegamos a tener 732 efectivamente en febrero, que fue cuando hizo el mayor pico epidemiológico el sarampión, y ya en estos momentos, como te comentaba, en la semana 12, confirmados 231 casos, y en lo que va de esta semana 13, 57 casos confirmados. Puede ser que haya algunos más, porque todavía falta el día de hoy sábado y mañana domingo para que concluya la semana epidemiológica número 13. Pero definitivamente...
Pero si son 15 casos por día, sumarle 30, 50 lo mucho, estaremos llegando sobre 100.
Efectivamente.
Lo cual es muy bueno, claro.
Lo cual es muy, muy bueno. Hubo quien comentó sobre el riesgo de que el sarampión estuviera muy activo, por ejemplo, para las fechas del Mundial. Uh-huh. El Mundial es muy importante, pero es más importante la salud de la población todos los días del año. Y en ese sentido, lo primero que quiero decirle a la población es que en estos momentos el sarampión en el estado de Jalisco está bajo absoluto control. Segundo, de que, bueno, si queremos ponerle ese famoso plus del Mundial, para el Mundial faltan prácticamente 2 meses y fracción. Jalisco entra en condiciones óptimas desde el punto de vista epidemiológico también a la justa mundialista. Y bueno, también es importante comentarlo porque hay que recordar que con la mayor concentración de población mundial en un evento de esta naturaleza, hay que proteger a la población propia y también a la población visitante. Entonces creo que en ese sentido estamos dando ya una muy buena noticia. El hecho de que se escuche Jalisco, primer lugar de sarampión, sí, pero de casos acumulados, insisto, que vinieron ocurriendo desde el mes de agosto, muchos de los cuales ya pasaron su periodo agudo y demás, ¿no?
Que yo hablé en ese sentido, Héctor Raúl, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, yo habré de decirte que efectivamente Jalisco llegó al primer lugar nacional en materia de sarampión. Pues obviamente es una tendencia lógica al marcar indicadores y no ocultar o maquillar cifras. Pero la cuestión aquí es, si ya estamos ahí, ¿cómo le hacemos para dejar de estar ahí y restablecer el orden y la salud pública, que finalmente se hizo? Digo, caso contrario, y penoso, es que Jalisco lleva muchos años, bueno, mucho tiempo, perdón, no puedo firmar años, perdón, pero lleva mucho tiempo, muchas semanas, quizás hasta muchos meses, en el primer lugar en personas desaparecidas, y nomás no bajamos de ahí. Entonces, aquí en tu tema, en tu rubro, en tu responsabilidad, sí hay que reconocer que finalmente se hizo lo que tenía que hacerse, y hoy Jalisco está todo en pausa, ¿no?
Totalmente. De hecho, aplicamos 2,950,000 vacunas hemos aplicado. Probablemente mañana alcancemos a llegar ya a los 3,000,000 de vacunas. Y esto habla de un fenómeno muy importante, estimado Enrique. Había muchísima población sin esquema de vacunación completo antes del 2024. Una situación lamentable, pero que además es un fenómeno que está ocurriendo en todo el país. Y si hablamos de haber aplicado cerca de 3,000,000 de vacunas contra sarampión en lo que fue 2025 y lo que va del 2026, pues nada más pensemos en lo siguiente. Si hubiéramos tenido que aplicar vacunas de sarampión solo a la población infantil, en Jalisco nacen 130,000 niños cada año. Hubiera sido suficiente, siendo dos dosis de la vacuna, pues 260,000 dosis de vacuna, ¿no? Sin embargo, hemos aplicado 3,000,000 y con esto hemos logrado bajar ya los números de sarampión, que son ya a entre 20 y máximo 50 casos diarios en las últimas 3 semanas.
Aprovechando que tocas el tema de la vacunación, ¿todavía existen las vacunas suficientes para que si alguna sí. persona que nos está escuchando diga, yo no alcancé, yo quiero vacunarme, ¿todavía hay oportunidad de ir?
Todavía hay oportunidad. Todas las personas menores de 49 años de edad que o no identifiquen si tienen el esquema completo de vacunación o no encuentren el documento, la famosa cartilla de vacunación, y tengan duda al respecto, es mejor que se protejan, se apliquen una dosis de la vacuna contra sarampión rubiola. Y los niños, esto muy importante, sarampión rubiola parotiditis. En la actualidad, en vista del brote epidemiológico que se está viviendo, aplicamos una dosis anticipada, llamada dosis cero, en el lapso de entre el sexto mes de nacimiento y el onceavo mes de nacimiento. Y luego ya viene el esquema habitual, que es a los 12 meses y a los 18 meses. Ese es el esquema estándar para los niños. Entonces, toda la población en estas características de edad, invitadísimos a que acudan a seguirse vacunando.
¿Dónde hay ahorita en este momento vacunas que tú sepas que habría disponibilidad por si la gente le interesa y quiere vacunarse?
Tenemos 600 puntos de vacunación, incluso en estos días de asueto, prácticamente en...
Para algunos, porque recordemos que estamos en vivo.
Sí, efectivamente.
Aquí estamos en vivo, para que de esto me nota.
Efectivamente. Y estamos precisamente aquí para invitar a la población a que se siga vacunando y se siga protegiendo contra el sarampión, entre otras cosas. Y eso nos permite, a propósito del Día Mundial de la Salud, bueno, 600 puntos de vacunación prácticamente en todo el estado de Jalisco, de la Secretaría de Salud, de el IMSS, de el ISSSTE, incluso de muchos servicios médicos municipales, están trabajando activamente durante estos días, porque queremos que luego el regreso de vacaciones, particularmente de los escolares, no nos represente un riesgo. Por eso también mandaría en este momento un mensaje a los padres de familia. Revisen cartillas de vacunación de sus hijos. Si no las encuentran y tienen duda respecto a que tengan un esquema completo, aprovechen estos días de vacaciones para llevarlos a vacunar y que el regreso a clases sea un regreso mucho más seguro y que estos logros que ya tenemos respecto al sarampión estén bien consolidados y ya le demos vuelta a la página respecto al sarampión en el estado de Jalisco.
Más vale vacunar que lamentar, diríamos.
Más vale vacunar que lamentar.
Sí, permítele. Sí. Bueno, ahí está el tema ya sobre la mesa, el asunto del sarampión. Están llegando muchas participaciones. Ahorita, con un momento más, empiezo a preguntar todo lo que me están refiriendo. Reitero, estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local este sábado. Pues este sábado, Semana Santa, para algunos momento de descanso, para nosotros estamos aquí con mucho gusto con este programa hablando del tema de la salud en Jalisco con el secretario de Salud del Gobierno del Estado, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien le reitero mi gratitud por trabajar en este día y acompañarnos aquí para llevar esta información de la mejor manera. Si nos permite, vamos a la primera pausa del programa y ahorita regresamos ahora a hablar de dengue, porque el sarampión ya se anda, no diría yendo, porque parecería como que lo minimizo, pero y conlleva a que todos nos apliquemos en el tema, pero ahora viene el sarampión el dengue, perdón, otra vez, ¿no?
Que lo traemos bajo buen control.
Ahorita platicamos
el tema. Ahorita les platico.
Sí, vamos al corte comercial y volvemos aquí a Agenda Local. Estamos en vivo, recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Continuamos aquí en Agenda Local, totalmente en vivo. Reitero, estamos aquí con mucho agrado en la cabina de Radio Metrópolis, Estación de Noticias, hoy sábado 4 de abril del 2026, con muchísimo gusto y muchísimo agrado, repito, para pues tener este programa que esperemos que sea de su interés, de su agrado. Un momento más empiezo a leer todas las participaciones que ya están llegando vía telefónica a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp, Telegram también a sus órdenes, el 33-11-55-19-62. Platicando esta mañana sobre el tema de la salud en Jalisco, en el marco de que el próximo día 7 es el Día Mundial de la Salud. Así que hoy, repito, decidimos hablar del tema de cómo estamos en materia de salud pública aquí en Jalisco. Prácticamente ya en el bloque anterior, usted escuchó al secretario de Salud, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, platicando sobre el tema del sarampión. Y empezamos a adelantar un poquito el tema del dengue. Hay muchos temas por abordar, así que ¿Cómo llega Jalisco? Prácticamente empieza la temporada de calor e históricamente, Héctor Raúl, se dice que en estas épocas de calor es cuando más pega el mosco del dengue. Aunque la verdad ya hemos visto que el mosco trae abrigo, dicen por ahí, hasta en invierno pega, ¿no?
Pero, ya trae abrigo, efectivamente.
Entonces, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos en materia del dengue aquí en Jalisco? ¿Cómo vamos a empezar esta, si me permites llamarle así, a lo mejor va a ser muy impropio de mi parte, pero ¿cómo vamos a empezar esta temporada de primavera y luego lo que viene de verano en materia de dengue?
Pues muy bien, definitivamente el trabajo que realizamos en el 2025 me parece que va a ser de mucho valor para lo que viene en este 2026, en donde seguimos trabajando con mucha intensidad. Te platico, en el 2024 Jalisco llegó a tener casi 20,000 casos de dengue en el 2024. En el 2025, un trabajo muy intenso que realizamos de forma conjunta la autoridad sanitaria, los municipios, la población, que hay que reconocerle a la población que ha entendido el mensaje y lo ha aplicado. En general diría que hay conciencia de parte de la población y le pido que haya más conciencia en ese sentido. Llegamos a disminuir en un 85% los casos de dengue en el 2025 respecto al 2024, con solamente alrededor de 2,200 casos. En este 2026 solo tenemos 17 casos de dengue en este 2026. Llevamos al estado de Jalisco, de haber estado en el primer lugar en el 2024, en el 2025 lo bajamos al lugar número 16 dentro del listado de los 32 entidades federativas del país. Y en este momento nos mantenemos ahí, en el lugar número 16. Algo, insisto, que es sin lugar a dudas un logro importante, pero derivado de un conjunto de acciones con el concurso y la participación de la población, de las instituciones de salud y sin lugar a dudas también la colaboración de los municipios. Porque en esto, tú lo has dicho con mucha claridad, querido Enrique, además de eliminación del vector, que es la tarea fundamental y en la que se debe tener limpieza en los hogares, azoteas libres de cacharros, patios libres de cacharros que acumulan agua y que son los escenarios idóneos para la reproducción del mosco transmisor, pero también los espacios públicos, los panteones, los parques, jardines y demás, que deben tener limpieza absoluta para evitar el acúmulo de agua que representa el riesgo de reproducción del vector transmisor de la enfermedad. Ahí todos tenemos que colaborar. La fumigación, porque luego nos hablan de algún barrio, de alguna colonia. Se identifican muchos moscos, por favor acudan a fumigar, etcétera. Lo hacemos y con todo gusto, pero ahí la parte fundamental es prevenir la reproducción del vector eliminando cacharros. Porque la nebulización, la fumigación, logra un control solo temporal de la reproducción del vector. No es lo mismo evitar que se reproduzca a eliminar a los que ya están volando y que son los que pueden transmitir la enfermedad a través de la picadura, ¿no? Y hay que recordar que además no solo es dengue, hay otras enfermedades transmitidas por estos vectores. Entonces, invitar a la población de igual manera en este 2026 a que sigamos haciendo ese trabajo de manera conjunta. Si yo cuido mi entorno, si yo cuido en mi casa y elimino cacharros, elimino y aplico este eslogan de limpia, tapa, voltea, cualquier recipiente que pueda acumular agua, eso nos ayuda muchísimo y el resto del trabajo lo hacemos nosotros con todo gusto. Creo que es fundamental que haya colaboración de toda la sociedad.
Y que finalmente, bueno, tú lo decías atinadamente, es gran responsabilidad de los ciudadanos el que tengamos en orden nuestros hogares, nuestros espacios donde residimos, pero también ahí implica que las autoridades municipales hagan lo propio en los espacios públicos, ¿no?, para que todo esto funcione.
Sí, fíjate que nosotros insistimos también con ellos y llevamos a cabo reuniones conocidas como redes de municipios por la salud. De todo lo que estamos platicando en el programa, detrás hay un trabajo técnico muy, muy intenso y perfectamente organizado y además sustentado en la ciencia epidemiológica. A propósito del Día Mundial de la Salud,
que ahorita hablaremos de eso también.
De tal suerte que a partir de estas reuniones, siempre con los municipios señalamos las áreas que tenemos que cuidar particularmente, y si los municipios colaboran con nosotros en la limpieza, en la eliminación de cacharros, en la eliminación de todo aquello que represente un riesgo, tenemos mayor éxito y en más corto tiempo. Por ejemplo, tuvimos un trabajo coordinado muy intenso en el 2025 con Puerto Vallarta, que es uno de los municipios que frecuentemente tiene mayor afectación por el dengue, y logramos el control de la enfermedad en un mes y medio, pero sí con un trabajo muy intenso participando el municipio, participando Secretaría de Salud y otras instituciones de salud, y participando la población.
Muy bien, pues hay mucho por hacer en ese sentido. Y antes de que nos coma el tiempo, Héctor Raúl, y empezar a darle salida a las participaciones del público, que son bastas las que tenemos ya por aquí, tanto vía WhatsApp, Telegram, como llamadas telefónicas, que mucho agradeceré, mucho agradezco todas ellas, y ahorita le daré con mucho gusto participación a las mismas. Y ya lo tocas ahorita el tema de los el tema de la ciencia epidemiológica. Yo no conocía que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había destinado este año 2026 con ese propósito de darle un empuje, un auge a la ciencia, justamente en este tema de revisar las epidemias y por ende los indicadores, claro, los datos duros, las, claro, versiones oficiales. México, ¿cómo andamos en ese sentido? Jalisco, bueno, me queda claro que tú estás haciendo lo propio. Yo decía hace rato, cuando hablamos del sarampión, que me ha tocado revisar mucha información oficial, cabe señalarlo, amigo radioescuchas, donde pues se plantea de que en otras partes del país se maquillan las cifras. Pues eso es totalmente, además de que es poco profesional, porque atenta contra la salud de sus habitantes, eso es también es una falta de responsabilidad de sentido común, ¿no? O sea, sí, finalmente la ciencia obliga a tener objetividad en el manejo de los datos, en el manejo de las cifras, en el manejo de la información, para todos tomar mejores decisiones.
Definitivo. Tú no puedes hacer un buen control epidemiológico si no has tenido una buena vigilancia epidemiológica de cualquier enfermedad. Si tú tienes claro en dónde está ocurriendo un brote epidemiológico, puedes actuar en consecuencia de forma oportuna y controlarlo. Si no lo vigilas, corres el riesgo de que la cadena de transmisión luego sea incontrolable. Y eso evidentemente significa riesgos generales para la salud, pero también frecuentemente riesgos de letalidad. Por ejemplo, ¿hay casos fatales de sarampión? Sí, por supuesto que sí. Jalisco tiene 5 casos, 2 que ocurrieron durante el 2025 y 3 que han ocurrido durante el 2026. 5 casos que, en el número de casos confirmados de sarampión que han ocurrido, sitúan a Jalisco en uno de los lugares más bajos de letalidad. Es decir, el número de fallecimientos por el número de casos, o entre el número de casos que se han presentado. Ahí estamos en los lugares más bajos de letalidad. Ese concepto de letalidad es muy importante porque habla de la capacidad que tiene el sistema para atender oportunamente a sus enfermos. Y en ese sentido, digo, un caso es lamentabilísimo. Más casos, pues, son más lamentables, ¿no? Pero el que tú logres detectar oportunamente te permite actuar oportunamente. Y esa baja letalidad de casos de sarampión, aunque sean 5 fatalidades, es gracias precisamente a detección temprana, que nos ha permitido atender oportunamente a los pacientes que han requerido hospitalización, que por cierto son más de 350 casos que han requerido hospitalización a lo largo de este brote epidémico. Entonces, lo que tú comentas es muy importante. Nunca maquillar cifras. Siempre hacer una vigilancia, publicar con claridad los casos presentados, identificar geográficamente en dónde están, igual lo que conocemos como cadenas de transmisión. Por ejemplo, todos los días, Enrique, y voy a entrar a un detalle técnico, pero es parte de la ciencia epidemiológica, de lo que estamos hablando respecto al Día Mundial de la Salud. Todos los días nosotros hacemos una reunión conocida como Equipo de Respuesta Rápida, o ERRA. Es como un cuarto de guerra en donde vemos lo que está ocurriendo en mapas de calor epidemiológico. Y yo, por ejemplo, el día de hoy por la mañana, revisé los mapas de calor de toda la zona metropolitana para ver en dónde se presentaron esos 15 nuevos casos de sarampión, y los casos de sarampión que tenemos activos, por ejemplo, en zona metropolitana de Guadalajara. ¿Eso qué me permite? Me permite, si es el día de hoy, que es Sábado Santo y que, como bien dices tú, estamos trabajando, levantar el teléfono, comunicarme con el director de la región sanitaria a la que corresponde y decirle, oye, hay caso nuevo en tal lugar, en tal domicilio, hay que hacer bloqueo vacunal en este momento o hay que hacer barrido vacunal en este momento. Eso es gracias a la ciencia epidemiológica y lo hacemos todos los días, no importa que sean sábados y domingos, mientras hay un brote de esta naturaleza.
La salud es 24/7.
La
claro.
Salud es 24/7. Entonces, Jalisco es un estado que se ha caracterizado por tener mucha transparencia en la vigilancia epidemiológica y en el actuar en consecuencia de manera oportuna. Por eso tenemos el sarampión bajo absoluto control en este momento.
Muy bien, perfecto. Pues en su momento ya estamos a nada de empezar a sacar sus participaciones. Déjeme ver, pues vamos, si quieren, vamos empezando ahora por el tiempo. Vamos empezando a sacar las mismas, si me lo permite, doctor Raúl, porque si no el tiempo nos come. Y luego no alcanzo a sacar todo esto. Por acá nos dice, nos llaman a Berta Figueroa y nos dice... esa sí, dice, bueno, ella pregunta cuándo va a ser la entrega del bienestar en este bimestre. La verdad es que no sé, Ana Berta, ahorita le investigo el dato con mucho gusto y si el tiempo me da alcanzo a decírselo. No tengo esa información a la mano, le ofrezco una disculpa, pero ahorita preguntamos con mucho gusto, o si alguien amigo, algún amigo del auditorio sabe cuándo será la entrega del bienestar en este bimestre, con mucho gusto que me comparta la información para hacérsela llegar a la señora Ana Berta Figueroa. Por acá don Adolfo Chiqueldruber también nos marca, y primero que nada un saludo don Adolfo. Dice por acá, Enrique, di la fecha del programa. Ah, con mucho gusto, es 4 de abril, hoy estamos totalmente vivo, como lo decía. Bueno, mañana será la retransmisión, mañana 5, pero estamos totalmente en vivo por lo pronto aquí en cabina. Y pregunta, doctor Raúl, pregunta, ¿a qué se debe, según los científicos, si se supone que ya estaba erradicada el sarampión?
Realmente el sarampión no ha estado erradicado. Estuvo bajo muy buen control epidemiológico a lo largo de 25 años. La última gran epidemia de sarampión antes de la actual que se tuvo en el mundo fue en 1990. Terminó prácticamente en 1993 y de ahí lo que se tuvo fue control de la enfermedad. Pero cuando hablamos de erradicación, nos referimos a una enfermedad que ya a lo largo de muchos años no se ha presentado, que ya existe evidencia de que ningún ser humano la ha presentado a lo largo de los años, como en el caso de la viruela, por ejemplo, la viruela mayor, la viruela del humano. Esa está erradicada desde 1974, ese sí es un ejemplo de una enfermedad erradicada, pero el sarampión en estricto sentido nunca fue erradicado.
Muy bien, por acá nos hace el favor también de escribir Raquel Ruiz Montañez. Bueno, nos manda saludos, dice que, y nos manda un abrazo, dice que siempre nos escucha. Muchísimas gracias, Raquel, por escucharnos, gracias por hacernos el favor y el honor de compartir su tiempo y escuchar Agenda Local, qué bueno que le esté gustando. Por acá de igual manera nos hace el favor también de escribir María Guzmán, dice, más bien pregunta, perdón, dice, ¿podría comentar sobre la vacuna contra el herpes zóster? ¿Quiénes deben poseerla? ¿Hay contraindicaciones? ¿Dónde se consigue en Guadalajara?
Muy bien, la vacuna contra herpes zóster la debe recibir toda aquella persona que ya ha tenido un cuadro de herpes zóster, porque puede tener un cuadro adicional, puede repetir, y es una enfermedad que genera muchísimo dolor. Número 2, todas las personas mayores de 60 años se benefician de recibir la vacuna contra herpes zóster. Es una vacuna que tiene dos aplicaciones. La primera de ellas a partir de cualquier momento después de los 60 años de edad, y a los 2 meses se aplica el refuerzo, y es todo. Con esto existe una muy buena protección contra el virus varicela zóster. Por cierto, es el mismo virus el que causa la varicela habitualmente en la edad infantil y el que causa el herpes zóster, porque el herpes zóster es una enfermedad de reactivación de lo que fue una infección primaria por el virus de la varicela que ocurrió durante la etapa infantil.
Por acá nos dicen don Genaro Romo Vital, quien también le mandó saludos, es importante buscar salud integral, es lo que nos recomienda a todos don Genaro, y tiene toda la razón. De igual forma, por acá, permítame, me están preguntando dónde pueden localizar la información oficial de cómo andamos en sarampión.
Ah, perfecto. Existe un boletín conocido como el Boletín de la Dirección General de Epidemiología, y ahí aparece publicado todos los números por semana epidemiológica de sarampión, en un apartado especial que hay precisamente sobre sarampión en virtud del brote, y tiene las secciones por cada estado de la República Mexicana. Ese es el sitio, pero además nosotros emitimos boletines de forma periódica en la Secretaría de Salud Jalisco, en donde se puede identificar algunas de las cifras que acabamos de platicar aquí en el programa.
Muy bien. Hay quienes nos hacen el favor de mandar aquí algunos videos que ahorita e imágenes que ahorita no alcanzo a verlos en el corte, con mucho gusto lo hago y ya lo comentamos si me lo permite. Pero bueno, también en cuanto a otras participaciones, también nos hace el favor de escribir Guadalupe Ramírez, dice: excelente invitado y programa, y te manda a saludar Guadalupe Ramírez.
Muchas gracias.
De igual forma, por acá dice: he conocido a personas que se enferman de herpes zóster antes de los 60 y sí, mayores a 45, y te pregunta: ¿se recomienda vacunarse a los 50 años?
Sí. Lo que comentaba, cualquier persona que ha tenido un cuadro de herpes zóster se puede e idealmente se debe vacunar contra herpes zóster. Si ocurrió a los 40 años de edad, bueno, ya es una persona que tiene la característica y condición para aplicarse la vacuna contra herpes zóster.
Bueno, por acá también nos hacen el favor de escribir César Estrada, y él... dice: buenos días, dice tenemos a Fauci en Jalisco con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, actual secretario de Salud Jalisco. Dice: tanta publicidad que se hizo en las inocuaciones, mal llamadas vacunas anti-COVID, que no protegían ni evitaban el contagio del COVID y sus múltiples reacciones adversas. Aquí pasa unos videos y unas ligas para que en su momento se las comparta el doctor Héctor Raúl y las pueda revisar, pero sí, finalmente refiere que las vacunas anti-COVID no protegían ni evitaban el contagio del COVID, es lo que nos dice por acá César Estrada. De igual manera, por acá me preguntan en contraparte, hablando de vacunas, nuevamente, que si hay en el área metropolitana donde pueden vacunarse por el tema del sarampión.
Prácticamente 600 puntos de vacunación en todo el estado de Jalisco. Prácticamente todos los centros de salud del estado de Jalisco, incluidos los de la Secretaría de Salud, los del IMSS, los del ISSSTE, tienen vacuna contra sarampión y tienen vacuna contra todas las enfermedades que son susceptibles de prevenir por vacunación.
Muy bien, ya estamos prácticamente a tiempo de que se nos esté retirando esto. Preguntan también que si no hay riesgo con tantos visitantes con el Mundial.
Bueno, nosotros...
riesgo siempre va a haber, pero...
Nosotros tenemos instalada la mesa de salud, de la cual yo soy responsable, con motivo del Mundial 2026 en el estado de Jalisco. Ahí hay mucho trabajo que hemos realizado para proteger a la población local y a la población visitante. Mucho de lo que estamos platicando, imagínate, por ejemplo, todas las enfermedades que están ocurriendo en el mundo de carácter infeccioso y que eventualmente... a través de un evento masivo como el Mundial 2026, pueden llegarse a presentar en otras latitudes, en otros lugares, por ejemplo, en el caso de México, de Canadá y de los Estados Unidos, las sedes mundialistas. Pero también las enfermedades locales pueden representar un riesgo para los visitantes. Entonces, tenemos que estar haciendo ahí un trabajo en el que controlemos las enfermedades propias que tienen impacto epidemiológico, pero además controlar, por ejemplo, todo lo relativo a visitantes que provienen de lugares, por ejemplo, en donde hay enfermedades infecciosas hemorrágicas, como ébola, Marburg, etcétera, y otras enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, de países de Sudamérica, que no tenemos en México, como el caso de fiebre amarilla, pero que también se pueden transmitir por el mismo mosquito transmisor del dengue, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy intenso que se tiene que realizar, porque no es solamente prepararnos para en caso de que existan accidentes, no es solamente prepararnos para tener hospitales disponibles, ambulancias disponibles, para en caso de que ocurra alguna eventualidad de violencia masiva, etcétera, también es un asunto de vigilancia epidemiológica y de control epidemiológico, y lo estamos realizando. En ese sentido, yo le digo a la población que tenga toda la tranquilidad, porque existe mucho trabajo técnico detrás para la preparación con motivo del Mundial 2026 en Jalisco.
Fíjate que el tiempo se nos está acabando, pero ha surgido mucho interés, Héctor Raúl, sobre el tema del herpes zóster. Por ejemplo, tengo varias participaciones, te las leo todas juntas para que nos hagan una respuesta conjunta. Por acá te dicen, quisiera preguntarle al doctor Héctor Raúl si en el sector salud existe la aplicación para la vacuna contra el herpes zóster. Y luego aparte dice otra persona distinta, dice, yo soy María, 64 años, me dio herpes zóster hace 2 años, ¿debo ponerme la vacuna? Un médico me dijo que no me hace la vacuna, que de todas maneras me puede dar de nuevo.
A esta última pregunta, la respuesta es sí se beneficia de la vacuna. Sí se beneficia de la vacuna. Yo sí le sugiero que se vacune, 2 dosis. Y en relación a la pregunta previa,
si existe la vacuna en el sector salud.
No hay esta vacuna en el sector salud en ninguna parte del mundo. Es una vacuna habitualmente de adquisición en el ámbito privado. Lo que sí vamos a tener en México, porque ya fue un acuerdo del Consejo Nacional de Vacunación, es vacuna contra varicela para aplicación en la etapa infantil, y esa es una muy buena noticia, la va a aplicar el sector salud.
¿A partir de cuándo?
No estoy seguro, Enrique, es probable que sea más o menos a partir de septiembre.
Bien, casi con el nuevo calendario escolar.
Casi con el nuevo calendario escolar.
Bueno, por acá nos dice también, excelente programa, gracias por aportarnos tanto, por aprender, y te mandan saludos.
Muchísimas gracias.
De igual manera, por acá Marta Ortiz, ella nos hace una llamada con una serie de denuncias, sintetizo por cuestiones de tiempo, que ya estamos por irnos al corte y al despedir el programa, pero plantea que hay una casa que tienen muchas mascotas en Guadalajara y que todas las sociedades de las mascotas las avientan a la calle y dejan todo ahí, obviamente con toda la infección, con todos los riesgos sanitarios que eso conllevan, y bueno, dicen que han llamado entre otros al municipio de Guadalajara y que nunca les dan respuesta, pero que también llamaron a la Secretaría de Salud hace mucho tiempo y que no se han trasladado y no les han ido a atender. Aquí incluso deja el teléfono y la
perfecto.
Persona que lo atendió, que la atendió, y que están pidiendo pues que vayan ahí los de la Secretaría de Salud para ver el riesgo sanitario que hay. Te dejo
con si todo gusto, lo vemos de forma ahí conjunta con el municipio para atender esta queja y ser mucho más eficaces en este sentido.
Por acá también nos dice otra persona, dice, creo que también hay una vacuna contra el dengue y sus variantes.
Hay una vacuna contra el dengue y no una, han surgido 3 a lo largo de la historia. La última la desarrolló el laboratorio Takeda, es contra los 4 serotipos del dengue. Pero es una vacuna, las 3 tienen las mismas características, que no previene del caso primario de dengue, solamente previene de casos graves de dengue en personas que ya sufrieron un episodio de dengue. No es una vacuna de aplicación universal. ¿Qué más quisiéramos? Quisiéramos tener una vacuna de uso universal y que previniera desde un primer caso de dengue. Sin embargo, no ha sido posible el desarrollo de una vacuna con esas características. La vacuna de Takeda es para personas que ya tuvieron dengue y para evitar que tengan un segundo episodio de dengue grave.
O sea, lo que sería, perdón que lo ponga en términos como se decía antes, del dengue, para quienes ya dio el dengue sencillo, que no les pase dengue hemorrágico, por decirlo así.
Literal, así como lo has dicho. Literal.
Muy bien. Pues ya estamos prácticamente por cerrar el programa, estimado doctor Raúl. de manera muy rápida, ¿alguna recomendación que quieras darle al auditorio? Estamos ya sobre inmersos con la temporada de calor prácticamente. Viene no nada más el tema del dengue también, sino enfermedades también digestivas y otras más.
Efectivamente, que estemos muy atentos porque durante la época más calurosa del año se incrementan las enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo las diarreas infecciosas, por motivo de que los alimentos frecuentemente se degradan de forma más rápida, fermentan de forma más rápida y eso genera más riesgo de enfermedades gastrointestinales. Y lo otro, los golpes de calor, evitar exposición a temperaturas ambientales muy altas, sobre todo los extremos de la vida, los adultos mayores son más susceptibles a golpes de calor. Digamos, de las recomendaciones más generales para esta época del año.
Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor Raúl, por acompañarnos, Secretario de Salud del Gobierno del Estado. Yo que quise...